de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de la sanación de la culpabilidad. Culpabilidad es una palabra, es moderna. No está, o hasta hace poco no estaba ni siquiera en el diccionario. Pero hoy se utiliza mucho. Es una palabra que viene de la psicología y significa el hecho de sentirse culpable de algo. Porque la culpabilidad no es una cosa religiosa, ni siquiera primariamente es una cosa religiosa, aunque la religión muchas veces la agudiza. La culpabilidad es una cosa normal, natural, de los seres humanos. Uno se puede sentir culpable porque nació mal, porque se puso enfermo de pequeño, porque tiene la polio, porque anda cojo, porque cree que todo el mundo se ríe de él al ir por las calles, porque los profesores le llamaban tonto. Por todo esto y muchísimas más cosas, uno se siente culpable, aunque no haya oído hablar una palabra de Dios. O sea que la culpabilidad de por sí no es religiosa, es humana. Algunos se sienten tan culpables que quisieran no haber nacido. Les da una sensación tremenda de estar de sobra, de ser culpables. Si han oído a su mamá quejarse desde pequeños, quejarse de él o de ella y de lo que le ha costado y cómo le quita la libertad, hay que ver este niño, si no hubiera nacido, con lo bien que estaríamos ahora, podíamos ir de viaje a todas partes. Mucha gente, a mi hermano, el de la Chelsea, el de la perrita, ahora después de llorar tanto sale diciendo que, dice, ¿sabes que he descubierto la libertad? Antes quería muchísimo a la perrita, ahora resulta que está libre, que puede ir a Extremadura, que de allí es su mujer. Dice, anda, pero si podemos ir a Extremadura. Y con la Chelsea no podíamos ir. Digo, ay, qué bueno. Has descubierto la libertad. Pues hay muchas mujeres que si delante de los niños dicen esto, pues ¿qué pasa? Que el niño se siente culpable. ¿Por qué habré nacido? Y eso te queda ahí dentro. La culpabilidad es un tema también cuaresmal. Es un tema que se lo tenemos que presentar al Señor para que la fuerza de Dios, la fuerza de la resurrección de Jesucristo, se meta en el interior de nuestra culpa, de nuestra culpabilidad, y la sane. Porque el sentirse culpable es una cosa mala, es una cosa degradante, es una cosa que no ayuda al amor, a la alegría, a la salvación. El que se siente culpable es un ser no salvado y por lo tanto condenado, un ser mal, no malo, sino que se siente mal, que está mal. Si esto lo extendemos a la dimensión religiosa, pues todavía lo ponemos peor, porque si lo relacionamos con Dios, no con nuestra madre, sino con Dios, y Dios es el que te culpa, Dios es el que te castiga, Dios es el que te hace daño, Dios es el que te está esperando para condenarte, pues entonces la imagen que tiene de Dios, que tienes de Dios, es tan pesante que muchas veces no merece la pena vivir. Hoy día hay montones de jóvenes y no jóvenes que han abandonado la iglesia y han abandonado la fe precisamente por una pastoral equivocada, por una pastoral de poquísima o ninguna gratuidad, en la que Dios se transforma en un padre malo. No quieren llamar a Dios malo, pero cuando Dios es un fiscal, fiscaliza de esa forma, cuando Dios está esperando para castigarte cualquier mínimo acto que hagas en contra de la ley, entonces la imagen que te formas de Dios es terrorífica y nace en ti el concepto, no el concepto, porque eso es poco, nace la sensación de culpabilidad, de sentirse culpable. Ya nunca serás amigo de Dios, ya nunca serás amiga de Dios, porque le tienes miedo. Y como le tienes miedo, pues tú no llegarás nunca a entablar una amistad profunda que él, a la que Él te está invitando continuamente. Porque la amistad con Dios no comienza en ti, comienza en Él. Como dice San Juan en su carta a los, en la carta, la primera carta de San Juan, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios. El amor de Dios consiste en que Él nos ama a nosotros. Eso lo dice muy bien Santo Tomás de Aquino también. El amor de Dios, nosotros no somos buenos porque amemos a Dios, dice Santo Tomás. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos, que es muy distinto. ¿Os dais cuenta de lo distinto que es? Nosotros no somos buenos porque amemos a Dios, porque tú crees que tú puedes amar a Dios, pero ¿quién eres tú, pobre cucaracha? ¿Quién eres tú? Pero sin embargo Dios te puede amar a ti, porque te creó, y te creó con amor, y te creó con mimo, y porque Él sabe por qué te ama. Él lo sabe muy bien, y porque quiere hacer de ti una cosa muy bella. Entonces nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Esta frase de Santo Tomás es que la teníamos que tener siempre en el corazón. Siempre en el corazón para decir, para dejar de ser pelagianos, para que Él verdaderamente sea el que pueda hacer la obra en nosotros y nuestro corazón se lo agradezca y se lo cante y se lo alabe en el coro todos los días, aquí donde estamos ahora reunidos, que cante y bendiga a Dios con todo el corazón. Por eso, pues, la culpabilidad es una cosa que no nos acerca a Dios, más bien nos aleja. La culpabilidad es del demonio. Figuraos, dice el Apocalipsis, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ya no somos culpables, ya no tenemos culpa, ya no tenemos pecado, porque el acusador, el demonio, Satanás, era el que nos acusaba continuamente de pecado delante de Dios, y le decía a Dios, pero qué bestias has creado, no te das cuenta lo mal que lo has hecho, condénalos a todos, mátalos a todos, piel por piel, como decía Job, pero ya no es tal cosa, ya no existe eso, ha sido precipitado. Delante de Dios ya no tenemos acusador, delante de Dios tenemos defensor. Delante de Dios en este momento el puesto del acusador ha sido ocupado por el Salvador, Jesucristo. Tú estás en el mismo sitio, tú no te has movido. Y has pasado de ser malo a ser bueno. ¿Por qué? Porque ha sido precipitado el que te acusaba y el que te metía en mala conciencia. Y en su lugar se ha puesto el que te salva, tu Salvador. ¿Te lo crees? ¿Tú crees que eres salvado por la acción de este Salvador? Ahí está todo el misterio de la superación de la culpabilidad, en creerse esto. Pues bien, os he leído una lectura que es típica, un querigma bello, el primero de todos, en el que dice San Pedro: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ese Jesús al que vosotros creíais que era un perverso, un malo, a ese Jesús a quien habéis pedido la vida a Poncio Pilato gritándole: crucifícalo, a ese Jesús que era un desecho, resulta que Dios le ha dado la razón. Y no solamente le ha dado la razón, sino que ese pobre Jesús ha sido constituido Señor, Kyrios, Señor de todas las cosas, Mesías ungido y juez de la historia. Tremendo, ¿verdad? Qué listos somos los hombres, qué avispados, qué proféticos somos, desde luego. Y no digamos que nosotros no hemos crucificado a Jesucristo, porque murió por nosotros, o sea que le hemos crucificado también tanto como los judíos. Pero no dimos una, ni siquiera en la crucifixión. Cuando creíamos que expulsábamos al malo del mundo, al perverso del mundo, resulta que ese malo, Dios le da la razón y lo constituye Señor de todas las cosas. Qué malos son nuestros criterios, qué mal enfocamos las cosas. Y entonces, cuando escucharon este discurso a San Pedro el día de Pentecostés, aquella gente que se reunió porque había habido un ruido muy grande, y San Pedro abrió la ventana del cenáculo y habló a aquellas personas y les dijo: sepa pues, sabed, casa de Israel, que ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado ha sido constituido Señor. Todos hemos crucificado a Jesucristo. San Pedro podía decir: todos esos a quien vosotros habéis crucificado y yo he negado. Pero San Pedro era predicador en ese momento. No hablaba con su palabra, sino con la palabra del Espíritu. No tenía por qué entrar él entre los pecadores, porque no era su palabra, era la palabra del Espíritu. Y entonces nos dice que aquella gente se quedó pues tocada en el interior, y les dijo a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles: ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Y entonces Lucas, al describir la situación psicológica interior, la sensibilidad de estas personas, utiliza una palabra muy bonita. No dice culpabilizados por el crimen que habían hecho, no dice culpabilizados, dice compungidos. Y esta palabra compungidos es una palabra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. No estaban culpabilizada la gente, compungida. La compunción es el darte cuenta de un pecado que has cometido, pero que no te está condenando. Entonces, no te sientes culpable de ese pecado, te sientes dolorido, compungido. Y te conoces a ti mismo, mira, yo soy así. Pero no he podido hacer otra cosa. Cuando el Espíritu Santo nos revela nuestros pecados, no nos culpabiliza. Los que nos culpabilizamos somos nosotros, los unos a los otros. Porque tú eres así, porque tú no das pie con bola. Pues te lo he dicho mil veces, porque eres una imbécil. Porque nunca saldrá nada de ti, porque no hay que esperar nada. Tú siempre todo lo haces mal. Y cuando se le dice a una persona esto, esa persona no queda compungida, queda culpabilizada, queda destrozada. Pero el Espíritu Santo nunca te dice eso. El Espíritu Santo te ilumina sobre tu pecado y entonces quedas compungido. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? San Pedro les dice, pues convertíos. ¿Convertíos a qué? Convertíos a Jesús. No convertíos a nadie, sino a Jesús, porque Jesús es la salvación. Nosotros tenemos la idea de que la conversión es una conversión a las buenas obras, a ser mejores. Siempre somos así de moralistas, siempre somos así de perfeccionistas y de fariseos. Convertirnos es a ser mejores, a cumplir mejor no sé qué cosa y a cumplir mejor no sé cuánto. Pues mira, no, compungirse o convertirse es a Jesús. A conocer a Jesucristo, a experimentar a Jesucristo, a vivir de Jesucristo, porque Él es la raíz de tu salvación. Tú nunca conseguirás salvarte ni un milímetro fuera de Jesucristo, porque solo Él es la salvación. Y si tú te lo crees esto, puedes pecar porque eres débil y eres frágil, pero ¿sabes lo que pasa? Que nunca te sentirás culpabilizado, porque volverás a Jesús. Como decíamos el otro día, es que soy un adúltero total. Dios me ama. No obstante, Dios me quiere. Dios me ama. Y esta gratuidad la tenemos que meter en nuestro corazón para vivir la vida religiosa, para vivir la cuaresma, para llegar a la Pascua con los brazos extendidos y dando gracias a Dios porque Él nos ha salvado, Él nos ha liberado. Una de las cosas que más necesitamos es convencernos, y esto está dentro de la teología actual, esto está dentro de el cambio que existe actualmente en la espiritualidad. El cambio que existe actualmente en la espiritualidad, que lo traen todos los grandes movimientos, una de sus formulaciones es esta. No tenemos que ganarnos la salvación. Ya estamos salvados. Hace 2000 años tú estabas junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y te salvó. Allí te salvó. Ya estás salvado. Entonces tu vida religiosa no tiene que empezar buscando ganarte la salvación, sino con la claridad y con la experiencia viva de que ya estás salvado. Ay, padre, pero eso ¿quién se lo cree? ¿Cómo voy a creer yo que estoy salvado? Pero si soy un tal, si soy una cual, si yo tengo una cantidad de pecados dentro, yo no puedo estar salvada. Eso debe ser alguna santa que existe en el convento. La madre tal, que se murió hace 10 años. Esa sí debía estar salvada, pero yo no. Yo no estoy salvada. Bueno, pero el que te salva es Jesucristo, ¿sabes? O sea, es Jesucristo el que te está salvando y el que te va a salvar. Por lo tanto, estate tranquila. Créetelo, a ver si eres capaz de creértelo. Porque si tú empiezas con la sensación de que eres querida, de que eres amada, de que estás salvada, de que Dios te quiere, de que Dios te ha llamado a la vida religiosa, de que Dios está en tu vida, de que Dios hace todas las cosas, de que Dios ha hecho todas las cosas en ti, ha sido un padre, te ha salvaguardado, tienes la providencia de Dios encima de ti, no estás sola en este mundo para nada, tienes el amor de Dios, Dios te tiene en su cariño, Dios te tiene en su corazón. Si tú te crees todo esto, que esto es la salvación, Entonces empiezas la vida religiosa desde el punto real, que es fundamento. Porque entonces vendrás desde el primer día a coro a cantarle a Dios sus beneficios, a cantarle a Dios sus cosas, a darle gracias a Dios. Y naturalmente es muy distinta la vida desde el canto, desde la alabanza por estar salvada, que desde la alabanza para ganarte la salvación. Díganme ustedes qué sentido tiene la palabra alabanza cuando venimos a coro, a cantar, para ganarnos la salvación. ¿A quién alabamos? Díganme ustedes, ¿a quién alabamos en coro? Si tú no te sientes salvada, ¿a quién alabas? ¿A la maestra del coro? ¿A la buena música que hacemos? ¿A las buenas voces que tenemos? ¿A las intenciones de nuestro corazón? ¿A quién alabas? Porque a Dios no le alabas. Porque a Dios no le estás alabando. A Dios estás diciendo, no me condenes. A Dios no. Pues no te sientes salvada. No te sientes salvada en Jesucristo. Pues bien, empezar la vida religiosa así, vivir la vida religiosa así, es la posibilidad que tenemos de llegar muy alto en la contemplación, en todo lo que el Señor pide de nosotros. Pero si tú te sientes salvada, entonces una de las cosas que desaparecen de ti, poquito a poco, es la culpabilidad. Incluso la culpabilidad humana desaparece de ti. Y será bueno. Será bueno que desaparezca la culpabilidad, porque claro, los psicólogos dicen, es que la culpabilidad del todo no puede desaparecer. Porque si desaparece la culpabilidad, te transformas en un psicópata. ¿Qué significa eso? Hay psicópatas que pueden matar a uno. Y os estoy contando un caso real. Pueden matar a uno y delante del cadáver, allí en la casa, se frió un par de huevos fritos y los comió tan tranquilos y se echó la siesta. Y ninguna sensación de culpabilidad. Porque es un psicópata. Entonces la culpabilidad es necesaria. Es necesaria para ponerte en la ley, para centrarte, para saber que no se puede impunemente atentar contra los demás o contra las normas de la convivencia. Una culpabilidad humana es necesaria para no transformarte en psicópata. Pero delante de Dios es distinto. La culpabilidad delante de Dios es distinta. Porque Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que quiere eliminarte absolutamente toda tu culpabilidad. A mí, el que me llega al alma en este sentido es San Pablo. San Pablo fue un fanático de las tradiciones de sus padres. Lo sabéis muy bien porque él nos lo dice, fanático y perseguidor de todo lo nuevo, sobre todo del cristianismo. Por lo tanto, este hombre tenía que tener metidos hasta el corazón, hasta lo más profundo de su inconsciente, tenía que tener metido el precepto, la ley, las normas de sus padres. Pues a este precisamente Dios lo escogió para predicador de la gracia, para predicador de la gratuidad total. Y cuando San Pablo en la carta a los Gálatas, por ejemplo, dice a aquellos señores que quieren circuncidarse, que se circunciden, mejor que se tapen del todo. Así con estas palabras dice. Yo pienso, digo, pero ¿quedaría tranquilo después de decir esto? ¿No le removería su inconsciente? Pues que la gracia de Dios en San Pablo fue tan profunda que le borró incluso del inconsciente todo lo que había sido su vida hasta entonces. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido. Pues debió de ser así. Debió de ser así. Que le borró todo rastro de culpabilidad. Fue tan grande la iluminación de la gracia de Dios en este hombre que se atrevió a ir contra todo lo que había sido. Porque nosotros no nos atrevemos del todo. Creemos en la gratuidad, pero nuestros pecados siguen produciéndonos culpabilidad. Y unos pecados que muchas veces sabemos que no los queremos. Nuestras imperfecciones, vamos a decirlo así. Nuestras imperfecciones. Y el mismo San Pablo nos cuenta en los Corintios, fue antes de la carta a los Gálatas. En los Corintios todavía estaba San Pablo con aquel tema de que tengo un aguijón que me abofetea y le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite y Dios me ha dicho no te lo quito, sigue pobre, mi gracia se realiza en tu debilidad, no te lo quito. Y San Pablo tuvo que chuparse la pobreza de tener una enfermedad o tener una adicción, o vete tú a saber qué sería eso. No sabemos. Pero tuvo que chuparse durante la vida la pobreza de saber que no era un perfecto. ¿Qué cosa? Era un santo total, pero no era un perfecto. No era un perfecto, tenía esa pobreza y vete a Dios cuál más. No era un perfecto, y era un santo. ¿Por qué era un santo? Pero un santo total. Pues porque él sabía que su justicia estaba en Jesucristo, no en él. Y eso es lo que nos hace santos. Dice San Bernardo que yo no tengo méritos, todos los de Cristo son míos. Entonces tengo todos los méritos habidos y por haber, los méritos enteros del mundo. Qué bueno poder decir esto, qué bueno poder predicar esto, qué bueno poder vivir esto. Qué bueno que el Espíritu Santo nos lleve a nosotros a esta convicción profunda, a esta libertad honda, de estar delante de Dios con nuestras debilidades tan tranquilos, y no solamente tan tranquilos diciendo, tú eres mi justicia, Señor. Aunque esta mañana a la priora le he puesto una cara que se puso pálida. Bueno, bien, se la has puesto. ¿Pero qué pasa? No, si yo no se la quiero poner. Pero se la puso. Pues sigue, Dios te ama. Sigue adelante. Que el Señor te dulcificará la cara para que no se la vuelvas a poner. Pero qué bueno poder hacer esto. En nuestra debilidad, en nuestra culpabilidad. San Pablo llega a decirnos en la carta a los Romanos que una cosa que el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas. ¿Verdad? Qué cosa más fuerte. Que el pecado no tiene dominio sobre mí, aunque lo cometa. Y dice, no, porque ha sido cambiada tu personalidad de pecador. Esta traducción la hacen en la liturgia española. Mira que hay muchas traducciones de las del breviario que a mí no me gustan nada, pero algunas sí. Esta, por ejemplo, al castellano lo han traducido diciendo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti porque ha sido transformada tu personalidad de pecador. Aunque cometas pecados, ya no eres pecador, porque tienes una personalidad dotada por la gracia. Y entonces la gracia puede más que el pecado dentro de ti, aunque lo sigas cometiendo. Evidentemente estamos hablando de pecados que tú no quieres cometer. Tú has entregado tu vida a Dios, tú has entregado tu pecado, ya no quieres vivir del pecado. Pero aunque no quieras vivir del pecado, muchas veces lo cometes por debilidad, por tu debilidad. Pero ese pecado ya no tiene dominio, ese pecado ya está subsumido por la sangre de Jesucristo, por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ya no tiene para ti fuerza condenatoria. Y si tú te enteras de esto, entonces sabes lo que sucede, que no tienes culpabilidad, aunque seas pobre y pecador. Pobre y pecador. Esto tiene un peligro, esto que estoy diciendo. Tiene el peligro de que ya no sabes de qué confesarte. Y muchas veces no tienes ni siquiera ganas de confesarte, porque ¿de qué me voy a confesar? ¿De qué me voy a confesar? Si yo sé que el Señor me ama, si yo sé que el Señor me perdona, si el pecado en mí no produce esa culpabilidad como antes, que me hacía sentirme un estiércol, un gusano. Pues sí, confiésate de que eres pecado. Confiésate de que solo en la gracia de Dios tú puedes vivir. Confiésate de que necesitas la gracia de Dios continuamente. Confiésate de que necesitas y sigues necesitando una sanación profunda de todo. Confiésate en que cuando menos te descuidas, salen y surgen dentro de ti mil ramalazos de pecados, de inconscientes, de deseos de no sé qué, de venganza o de cualquier cosa. Confiésate de todo para que la gracia siga actuando en ti. Pero no está mal que tú sientas que delante de Dios estás salvada, porque eso es la superación de esta culpabilidad que nos hace daño, que nos hace malos. Muchos de nosotros en la vida religiosa y fuera de la vida religiosa han sentido escrúpulos duros, pero no solamente los religiosos, gente de fuera, sobre todo las personas más mayores, la educación de nuestra época, escrúpulos, miedos interiores. Y algunas personas les han hecho sufrir muchísimo esos escrúpulos, que ya son enfermedad, que se transforman en enfermedad, que a lo mejor la tenemos biológicamente, es una enfermedad biológica, pero claro, si la referimos a Dios, pues le damos toda la carga que la religiosidad lleva dentro. Y entonces los escrúpulos, que en otro momento pues a lo mejor se referían a cualquier alergia que podíamos tener, desde el punto de vista religioso, pues el escrúpulo es miedo a condenación, miedo a sentirte condenada, miedo a que todo lo haces mal, miedo a Dios, en definitiva, miedo a Dios. La Iglesia en esto siempre ha sido muy madre. Y siempre a los confesores ha dicho, a los escrupulosos, no les toméis en cuenta nada. A los escrupulosos, decidles que no han cometido ningún pecado. Decídselo. Siempre ha sido madre, pero la culpabilidad está ahí por ahí abajo, haciéndonos daño muchas veces. Eso es duro. La vida religiosa, en la vida, sobre todo con personas mayores, me lo encuentro mucho en las residencias de ancianos, en esos sitios, en gente que se confiesa y tiene muchos escrúpulos. Escrúpulos de todo, de la vida. No les visitan nunca sus hijos. Y eso se lo inculpan a sí mismas o a sí mismos. Y se lo inculpan con culpabilidad. O sea, claro, yo es que no les eduqué bien, yo es que no supe ser madre, yo es que no supe ser esto. Que era mujer, que no es eso. que la vida de ahora es una vida muy rota, que no nos deja atender ni a lo esencial. El escrúpulo pues hace sufrir mucho, pero solamente una fe profunda que nos venga del Espíritu Santo, una sanación profunda, puede llegar a quitarte ese escrúpulo y a sentir que no, que ya estás salvada. No tengas miedo, ningún miedo. Ya estás salvada por Jesucristo, que Jesucristo te ha creado para eso. No tengas ningún problema. Pero la culpabilidad por abajo nos hace mucho daño. En un sistema teológico como el que nosotros conocemos y hemos educado en él, pues la culpabilidad funcionaba a tope. La gente se sentía culpable y a confesarse. Yo algunas personas, sobre todo jóvenes, hace unos años, cuando me venían como histéricas o histéricos a confesarse, porque habían cometido un pecado, qué sé yo, pues de sexualidad o alguna cosa de estas, y claro, querían ir a comulgar tranquilas, digo, pues mira, aguántate tu pecado un mes más, no te voy a dar la solución, y comulga. No podían con ello, no pueden, que no te voy a dar el resto. ¿No ves que estás transformando el sacramento en una magia? ¿No ves que estás haciendo del sacramento magia? Yo peco, voy, me confieso y a comulgar. ¿Tú no te das cuenta de que Jesucristo no interviene en todo este proceso que estás haciendo? Entonces yo no puedo hacer eso, yo no te puedo ayudar a que tú seas una hechicera o una, ¿cómo se diga? No. Aguanta tu pecado. Para que descubras en medio de tu pecado lo que te estoy diciendo. Jesucristo te ama por encima de tu pecado. Jesucristo conoce tu alma más profundamente que el pecado la ha herido. Jesucristo está más abajo de tu pecado y te ama más abajo de tu pecado. No quieras transformar el pecado en un talismán mágico que no quieres eliminar. Aguanta ahí tu pecado hasta que te convenzas de que Jesucristo te ama por encima de tu debilidad, por encima de todas tus cosas. Entonces sí, confiésate. Entonces vienes y te confiesas. Entonces vienes y yo te daré la absolución y la sanación para que todas estas cosas que pueden enfriar tu caridad sean sanadas. Pero no transformes el sacramento en pura magia, porque entonces es que no crees en Jesucristo. Tú crees que es el sacramento el que te perdona el pecado. Pues miren, los sacramentos no perdonan ningún pecado. El único que perdona el pecado es Jesucristo. Si tú crees que los sacramentos perdonan el pecado, haces magia. Ahora, si crees que Jesucristo te perdona el pecado a través del sacramento, está bien. Pero no es el sacramento, porque si no lo transformamos en magia. Es Jesús. Siempre es Jesús. Utilizamos el sacramento, ¿por qué? Porque Jesús nos fundó los sacramentos y además porque la Iglesia nos dice que lo hagamos así. Pues vale. Vale, la Iglesia nos dice, pues vale. Pero ojo, no quites a Jesucristo del proceso del perdón de tus pecados. No sea únicamente la magia lo que funciona dentro de ti. Porque la magia no te libera de la culpabilidad. Dentro de 8 días volverás. Dentro de 15 días volverás. A lo mismo, por el mismo pecado o por otro semejante, pero volverás. Y entonces hay un proceso de confesiones y de durante toda tu vida que no tiene nada que ver con Jesucristo, que es tu problema de culpa el que genera tantas confesiones y el que genera tantas cosas. Si de verdad estuviera Jesucristo ahí, ¿sabes lo que pasaría? Que sentirías su calor, sentirías su cariño en tu debilidad, sentirías su salvación. Mira que Jesucristo también, el pobre, habernos salvado y nosotros no hacerle caso. Es como la novia, que es amada profundamente y está todo el día aciclándose, haciendo, poniéndose guapa para que le quiera el otro. Y el otro ya se aburre porque le hace esperar y dice, pero tú no sabes que yo te quiero como eres. Mi hermano al salir, otro hermano, pues tengo 5, me dijo, yo me voy a dar la conferencia. Y dice, hombre, hoy por la mañana, sí, es que el sábado tengo por la mañana también. Dice, pues échate colonia para no quedar mal delante de las monjitas. Digo, las tengo muy lejos. Eso me dijo, ya ves, qué cosas. Pues muchas veces nosotros delante de Dios, ¿qué hacemos? Lo que me ha dicho mi hermano, échate colonia. Me acababa de duchar yo porque me había dado un paseo. Dice, échate colonia. Digo, bueno, hombre. Pues ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Echarnos colonia para no quedar mal delante de Dios, delante de tu amigo, de tu amor. Pero que no es eso. Que yo te quiero tal como eres, que yo te quiero tal como estás. Y qué bueno es, porque estas cosas que digo, a mucha gente le hace sufrir. No es ninguna tontería. Mucha gente le hace sufrir. Y si fuera solamente sufrir, pero es que para mucha gente es atasco. Es un atasco espiritual y emocional, las dos cosas a la vez. No les dejan recibir el amor gratuito de Dios. No les deja recibir esa sabiduría gratuita. Beber, como dice el... Qué bonito es el Olumen. ¿Quién lo haría? ¿Quién lo compondría? No se sabe, pero a mí me encanta. Digo, ¿quién sería? Dice, propinasti gratie. ¿Cómo es? Aquam sapientiae, propinasti gratis. Nos diste a beber gratis el agua de la sabiduría. Y no como han traducido ahora. Nos diste a beber con largueza. ¿Qué largueza ni qué niño muerto? Nos diste a beber gratis. Y gratis no es con largueza. Propinasti gratis. Aquam sapientiae. Predicator gratiae. Cosa más bonita. Decir de Santo Domingo esto. Nos diste gratis, gratuitamente, el agua de la sabiduría. Esta agua que te quita la culpabilidad. Tú que fuiste predicador de la gracia. Por más que he indagado, nadie sabe quién ha compuesto el Olumen. Pero me gustaría saber quién ha compuesto el Olumen. Digo, qué personalidad tenía, qué espiritualidad tenía que tener este hombre o esta mujer, porque yo no sé quién lo ha compuesto. Aquam sapientiae propinasti gratis, predicator gratiae, predicador de la gracia. Muy bonito. Es nuestra raíz, es nuestra la roca de la que hemos sido cortados, esta gratuidad. Por lo tanto, va en contra de los sentimientos de culpabilidad que tenemos. Santo Domingo no os aceptaría así. Bueno, sí os aceptaría. Os querría muchísimo. Querría muchísimo, pero os diría, no, hija, no. Qué bueno Santo Domingo. Aquello que dice Santo Domingo de que él cómo se entere de que los frailes piensen que las constituciones les obliga bajo pecado, iría por todos los conventos con su navaja cortando los códices, destruyendo los códices. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Pues significa lo siguiente: Santo Domingo era tan gratuito, era tan predicador de la gracia, que si se entera de que los frailes creen que su salvación viene de las constituciones, iría y rompería todos los códices. Santo Domingo lo que quiere es que los frailes entiendan que su salvación viene en directo de Jesucristo. Ya estás salvado. Porque es un predicador de la gracia, de la gratuidad. Ya estás salvada. Ya estás salvado. Dale gracias a Dios. ¿Y entonces para qué sirven las constituciones? Las constituciones sirven para regular la vida en común y son necesarias. Y el cumplir las constituciones es una cosa buena, pero no salvan por sí solas. La salvación viene de la gracia que procede de Jesucristo, muerto y resucitado. Por eso él no quería que los frailes se quedaran en esa pequeñez de me salva el cumplimiento de las constituciones. No. Te salva Jesucristo. Te salva Jesucristo. Pídele al Espíritu Santo tener amistad directa con Jesucristo, no con las constituciones. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Y qué hago con las constituciones? Cumplirlas. ¿Para qué? Porque tienes que vivir en común. Y porque la vida en común es una vida sagrada, es una vida de Dios. Y entonces las constituciones están muy bien, y muy bien hechas, y muy bien dadas. Pero la constitución no puede quitar el don gratuito de la salvación. Porque ese don gratuito de la salvación es la grandeza del cristianismo, lo más bello que tenemos, lo que puede superar nuestra culpabilidad. El padre Cantalamessa, un capuchino, predicador del Papa de la Casa Pontificia, que le habréis oído nombrar, pues le decía al Papa hace dos Advientos, en las predicaciones de Adviento del año 7, le decía al Papa y a la Casa Pontificia, hay muchos cristianos, la mayoría, que van todos los domingos a misa y han oído siempre lo que hay que hacer para salvarse, pero nunca han oído a hablar o que se les anuncie la salvación gratuita que ya tienen en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? Vamos a misa y el predicador nunca te dice, ya estáis salvados en Cristo Jesús. Te dice lo que tienes que hacer para salvarte. Y claro, falseamos el cristianismo. Y como falseamos el cristianismo, pues la gente le entra miedo, le entra culpabilidad. Los jóvenes se van y los mayores se van y todo esto. Si hay más exigencias en el cristianismo que en el banco donde trabajas. Si muchas veces el cura es más exigente que el inspector de turno. Entonces, ¿qué cristianismo estamos haciendo? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está? Y la gente se llena de culpabilidad y se larga, se echa. Claro que el Espíritu Santo, pues, y Jesucristo, que amó a la humanidad, ahora que todo el mundo se va de la iglesia, ¿qué hace el Señor? Cambia la manera que tenía la iglesia, por lo menos la pastoral, de predicarle a Jesucristo. Cambia la manera para que todo el mundo se entere de que Dios te ama tal como eres en tu pobreza. Pero bueno, y entonces antes, pues mire usted, por eso hubo un Concilio Vaticano II, porque nos íbamos desviando. Porque nos íbamos desviando poco a poco. Y porque la Iglesia, a lo largo de los siglos, tiene que ir tiene que ir siendo rectificada por el Espíritu Santo, porque lo nuestro siempre, ya sabéis cómo es, nosotros somos, pues, nos apoderamos del don de Dios y de la gracia de Dios y resulta que la transformamos en cosa humana. Y cuando se transforma en una cosa humana, corre en peligro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Corre en peligro todos, porque nos transformamos nosotros en dioses de nuestra propia finca, de nuestra propia realidad. Y ahora, pues en este momento, el Señor transforma, va transformando esta realidad en la que tienen que caber muchísimos más hijos. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de la sanación de la culpabilidad. Culpabilidad es una palabra, es moderna. No está, o hasta hace poco no estaba ni siquiera en el diccionario. Pero hoy se utiliza mucho. Es una palabra que viene de la psicología y significa el hecho de sentirse culpable de algo. Porque la culpabilidad no es una cosa religiosa, ni siquiera primariamente es una cosa religiosa, aunque la religión muchas veces la agudiza. La culpabilidad es una cosa normal, natural, de los seres humanos. Uno se puede sentir culpable porque nació mal, porque se puso enfermo de pequeño, porque tiene la polio, porque anda cojo, porque cree que todo el mundo se ríe de él al ir por las calles.